El apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Pero, asimismo, si te das cuenta, la Biblia dice que las mujeres pueden imitar a Sara. Imitar a Sara. Ese es un ejemplo. Y si te das cuenta, Sara en la Biblia tiene la característica de una mujer virtuosa de Proverbios 31. Entonces, ahí está. El Espíritu Santo habla sobre Sara y que las mujeres pongan su atención en parecerse a Sara. Así como el apóstol Pablo, vuelvo y repito, dice, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y ninguna esposa es demasiado grande o buena como para no imitar su ejemplo en esto, hablando respetuosamente de su esposo. Todas las críticas acerca de su esposo y las palabras que los deshonran tienen infaliblemente consecuencias para su propia vergüenza. Su honra y respeto se mantienen o caen juntos. 2. Las palabras de la esposa hacia su esposo deben ser llenas de respeto. Tiene que evitar, 1. Hablar en exceso, interrumpir ridículamente a su esposo mientras él está hablando y responder con 10 palabras cuando una hubiera bastado. A veces tú te das cuenta en consejería matrimonial, ¿quién tiene el control? ¿Quién tiene el control de la consejería? No se aplica este principio. No se aplica este principio. No porque ella habla mucho, tiene que estar hablando siempre. Se debe ver ese respeto de la mujer hacia el varón. Entonces hay mujeres que dominan las conversaciones. Entonces eso es muy importante. Y también a Pablo habla eso en la iglesia, la mujer aprenda hablando o en silencio. ¿Qué dice Pablo? Si la mujer está hablando, está acostumbrada a hablar 1,000 palabras, pues vaya acostumbrándose a hablar 100 palabras. Porque la Biblia le manda a eso. Aunque parezca ser religiosa, si no controla su lengua, su religión es en vano. Y ya creo que he hablado bastante en esta clase, de mujeres que toman decisiones por encima de la cabeza. Mujeres que toman decisiones por encima de la cabeza. Creo que ya he hablado bastante de ese tema. Pero es que todo es una causa-efecto. Es en base a esto que vengo hablando. Tiene ese patrón de dominar siempre. Tu deseo será para tu marido y él se enseñará de ti. Sométete, respétalo. Habla sabiamente, habla cuando tienes que hablar. Si te das cuenta, la cultura, el feminismo, ¿qué te va a decir? Que te sometas, que hables cuando tengas que hablar con sabiduría, o el qué te va a decir el feminismo. No, tú eres empoderada y hazte ver como tal. Hazte ver como tal. Aunque parezca ser religiosa, si no controla su lengua, no controla su lengua, su religión es en vano. Y ella tiene que cuidarse que sus palabras sean de calidad, es decir, humildes y espacio, respetuosas. Yo no sé si todas las mujeres anhelan esto, si día a día anhelan esto, día a día. ¿Y por qué digo día? Porque usted no sabe si va a estar mañana. Es un día a la vez. No sé si hoy anhela hacer esto. Y asimismo, mañana amanece hacer esto, porque esta es la voluntad de Dios. Porque el gran deseo de la esposa debe ser un espíritu afable y apacible. sí, y del hombre también es de gran estima delante de Dios. Primera de Pedro 3:4. Cuando el corazón ha sido humillado por la gracia de Dios, se notará en sus palabras. ¿Acaso no ha dicho Dios, la lengua blanda quebranta los huesos? Proverbios 25:15. Esto es más de lo que puede hacer una lengua virulenta. Le será un consuelo indescriptible en la muerte y el juicio reflexionar en las victorias que su paciencia ha logrado y con cuánta frecuencia su silencio y sus respuestas blandas han mantenido la paz. Es indudable que si la mansedumbre y el respeto no prevalecen, menos lo harán la ira y la pasión. Hay mujeres que dicen, es que yo no me dejo. ¿Qué quiere decir con yo no me dejo? Entonces a veces con el esposo es, yo no me dejo. Ah, bueno, entonces el Señor sí se deja de ti. Esa es la teología que tú has formado en tu cabeza. Esa es tu Biblia, pero no la del Espíritu Santo. No la que ha inspirado el Señor. ¿Qué quiere decir yo no me dejo? Y a veces le agregamos otra palabrita, yo no me dejo. Y a veces dice, de nadie. Ay, Señor. No debemos darle membresía a una persona así. Ya sea un hombre o una mujer, no debería tener membresía en esta iglesia, con un pensamiento así. Porque si no se deja de nadie, entonces ¿cómo va a ser ese tema de obedecer a vuestros pastores? Pues dígame usted cómo va a practicar eso. Y cómo alguien que no se deja de nadie, cuando un hermano le vaya a reprender, ¿qué va a pasar ahí? No se va a dejar reprender. Y la Biblia dice, exhórtense los unos a los otros, repréndanse los unos a los otros, consuélense los unos a los otros. Pero con una persona así que dice, yo no me dejo de nadie. Bueno, ¿y para qué quiere ser miembro si no se quiere dejar de nadie? ¿Para qué usted quiere ser miembro? Al contrario, si usted quiere ser miembro es porque quiere que se involucren en su vida. ¿Ves? Entonces una mujer en el hogar que habla así, yo no me dejo de ti ni de nadie, wow. Varón, repórtela, porque eso es rebelión. Pero en la iglesia del Señor no se resuelve así las cosas. Se resuelve con el sometimiento, con el respeto, y el hombre tratando a su mujer como vaso frágil. Así se responde esto, no como en la calle. Entonces todos esos patrones tienen que ir saliendo de la mente y de la práctica. Porque si su hija ve que usted no se deja de su esposo, ¿qué va a aprender su hija? ¿Qué va a aprender? Va a aprender lo mismo. Lamentablemente. Espero que esa hija sea diferente y decir, no, yo no voy a seguir el camino de mi madre. Porque así hay jóvenes cristianos que dicen, no, mis padres eran así, pero yo no voy a seguir ese paso. Que sea así. Pero que la hija adopte el mismo comportamiento de su madre. Y como dice la Escritura, todo lo que siembras, cosecharás. Entonces comencemos a pensar bíblicamente y no mundanamente, bíblicamente. Así viene la bendición al hogar, cuando se piensa bíblicamente. La demostración del respeto de la esposa hacia su esposo tiene que ser también de hecho, no solamente de palabra, sino de hecho. Y eso por su obediencia a sus directivas y restricciones. La esposa ha de obedecer a su esposo en todo lo que no sea contrario a la voluntad de Dios. ¿Le gusta, dígame, estimada mujer que me está escuchando, ¿le gusta esa palabra obedecer a usted? Entonces, la esposa ha de obedecer a su esposo Es que para someterse hay que obedecer, pues. ¿O cómo se puede someter sin obediencia? Pero ahí, obedecer, ahí va a saltar la carne de la mujer. La esposa ha de obedecer a su esposo. Pues que no debería ser tan difícil porque ya aprendió la obediencia a sus padres. Pero si vino de un hogar disfuncional, está complicado el asunto porque no aprendió lo que es la obediencia a una cabeza. Porque la mujer tocó tomar un rol que no le corresponde, mamá y papá. Entonces la mujer viene de un contexto así, tiene distorsionados los roles en su cabeza. Porque mamá tuvo que ser mamá y papá. Pero bueno, en la iglesia del Señor lo va a aprender. Porque para eso es la iglesia del Señor, para aprender. La esposa ha de obedecer a su esposo en todo, y aquí está la excepción, lo que no sea contrario a la voluntad de Dios. Un esposo nunca le va a pedir a su esposa que vaya a robar, que vaya a prostituirse. No le va a pedir eso. Pero sí le manda a hacer algo pecaminoso, según la ley de Dios. Si le pide que mienta, por ejemplo, el esposo le pide que mienta, que dé falso testimonio o algo parecido, ella tiene que negarse. ¿Cómo se niega? ¿En qué actitud debe negarse? ¿Qué dice este texto? Modesta y resueltamente. O sea, debe negarse, pero acuérdese, tiene el respeto. Ya hablamos del respeto. No negarse callejeramente. No. Con el principio del respeto. Si le prohíbe hacer algo que, según los mandatos de Dios, es un deber indispensable. Si él le prohíbe orar. Imagínese que un esposo le prohíba a su mujer orar. Leer la Biblia, santificar el día del Señor o algo parecido, entonces tiene que ella obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Dónde está eso? Hechos 5:29. Imagínese, mujer, ¿usted por qué no viene a la iglesia? Es que mi esposo no está de acuerdo. ¿Y acaso tu esposo murió en la cruz por ti? Pregunto. ¿Tu esposo derramó sangre en la cruz para perdonar tus pecados? ¿Quién fue el que murió por ti? Y mujer, ¿por qué no haces esto? Es que mi esposo. Oye, ¿no has levantado a tu esposo como un ídolo en tu vida? Porque dice respeta, pero no dice que lo levantes como un ídolo. Entonces, si el hombre le pide a la mujer pecar contra la ley de Dios, primero obedecer a Dios que a los hombres. Y es el mismo principio para los hijos. ¿Qué pasa si los padres le piden pecar a sus hijos? Anda, dile que no estoy. Anda, dile que no estoy. Anda, dile que me fui de viaje. Anda, dile. Y es mentira. No. Muy respeto. ¿Cómo ese hijo va a responder? ¿Como en la calle también? ¿Al padre? No, papá. No me pidas eso, papá. La Escritura prohíbe que yo mienta. Yo siempre tengo que hablar verdad. Es lo que tú me has enseñado, papá. ¿Ves? Nosotros como cristianos, cada uno tiene que comportarse en la esfera que le corresponde. Pero en todos los demás casos, aunque ella puede presentarle respetuosamente a él sus razonamientos, si él sigue insistiendo, su mejor sacrificio será obedecer y hacer lo que le pide, lo cual alivianará su yugo. Una vez, a hace años, muchos años atrás. Un esposo me compartía a mí, no era de nuestra iglesia, pero este esposo me dijo una vez que su esposa se había convertido al cristianismo, ¿ya? Y que, pero siempre que él trabajaba todo el día, y cuando él llegaba a la casa, como esposo llegaba de haber trabajado todo el día, su esposa no estaba en la casa. ¿Y cuáles eran las discusiones? Las discusiones que él me manifestaba es que su esposa estaba sirviendo en la iglesia. Sirviendo en la iglesia. Y esa era la queja del esposo inconverso. Cada vez que llego, mi esposa no está en la casa. Y siempre me mete la iglesia, la iglesia, la iglesia, la iglesia y la iglesia. Hermanas, ahí tiene que haber un balance en esa parte. Hay que servir al Señor, sí, pero déjeme decir que usted está casada. Vuelvo y repito, ¿para qué se casó si quería ser soltera? ¿Para qué? ¿Para qué se casó si no quiere someterse a un esposo? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Para que no se le pase el tren? Esa fue la razón. Si usted dice, no, yo me quiero casar, ¿y por qué? Es que se me está pasando el tren. Uy, tú no te vas a someter a tu esposo, porque el tren no tiene nada que ver ahí. Imagínate una mujer que diga, yo me quiero casar, ¿y por qué te quieres casar? Es que quiero ser una mujer virtuosa en el hogar. ¿Y tú entendiste la charla del sometimiento? Claro que la entendí. Ah, entonces estás deseosa de someterte. Estás lista para casarte entonces. Porque has entendido por qué quieres casarte. Quiero casarme porque quiero tener una familia, quiero un hombre de Dios para servir al lado de él, quiero tener hijos, quiero ser como esa Sara en el matrimonio, quiero ser una mujer virtuosa. Ah, entonces mujer, tú has entendido lo que quieres. El hogar es el lugar que le corresponde. ¿Qué dirán las mujeres empoderadas sobre este tema? Porque ella es la hermosura del hogar. Allí están sus ocupaciones. Allí está segura. Cuando desaparecen el sol y la luna, el cielo está oscuro. Y cuando tanto esposo y esposa están fuera de casa, se fomentan muchos problemas en el hogar. Y ya sabemos de quién es la culpa. Alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Ay, Señor, Proverbios 7. Sus pies no pueden estar en casa. Muchas infidelidades el día de hoy, ¿dónde son? ¿Dónde son muchas de las infidelidades el día de hoy? ¿Dónde son? Trabajo. ¿Dónde más? Gimnasios. Universidad. Ahí está. Imagínense. 6 años, imagina a tu esposa en una silla, en la universidad. No estoy en contra de que la mujer estudie. Estoy en contra de que la mujer no sea astuta como la serpiente. Dice la Escritura que todos tenemos que ser astutos como la serpiente. Imagínate, estás en una silla en una universidad con 40 personas alrededor tuyo. Y sentarte al lado con un chico guapo, inteligente, al lado, está en la banca de al lado, 6 años piropeándote. ¿Cómo va a reaccionar ahí? Las mayores infidelidades, trabajos, universidades, ahora los gimnasios. Hermanos, la Biblia dice que hay que ser astutos ¿como qué? Como la serpiente. Es el único versículo, creo yo, si puedo estar equivocado, revíselo. Creo que es el único versículo donde nos compara que tenemos que ser astutos como la serpiente. Y tenemos que tener astucia en estos temas. Hoy en día con las redes sociales, tenemos que tener mucha astucia. Pero es que esto es ahora por el tema de la industria y del todo el movimiento de la, años atrás la mujer estaba dedicada al hogar. Ahora tuvo que salir a prepararse, tuvo que salir a trabajar. Entonces, listo. Usted va a estar en, mujer, usted va a estar en ese terreno, astuta como la serpiente. El hombre va a estar en ese terreno, uy, astuto como la serpiente también. La serpiente. Donde sea que el esposo juzgue mejor vivir, allí tiene la esposa que alegremente consentir vivir. Aunque quizás por los amigos de ella o de él, sea incómodo para ella. A veces he escuchado casos que han tenido que, por ese tema de la infidelidad, cambiarse. Por ese tema de la infidelidad, han tenido que mudarse de ciudad, cambiar de celulares. Por ese tema de la infidelidad. Nos vamos a otra ciudad. Cambiamos celulares. A empezar de nuevo. En un 4x4. Empezar de nuevo. Lo que el diablo destruyó. El diablo vino para robar, matar, destruir. Entonces aquel que designa amar a sus maridos, Tito 2:4, en el versículo que sigue le indica ser prudentes, castas, ¿y qué dice ahí? Cuidadosa de su casa. Esto no tiene nada que ver con la revolución femenina, mis hermanos. Es palabra de Dios. La mujer tiene que ser prudente, casta, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahí está el 2:5. Porque aunque se pueden silenciar las palabras de una buena mujer, nunca se podrá silenciar sus buenas obras. Pocos esposos hay tan malos que la discreción y el respeto de una esposa no los reformaría. ¿Se acuerdan el caso de Abigail y Labán era? ¿Sí? Qué mujer virtuosa la que tenía al lado, pero él era un necio. Pocos esposos hay tan malos que la discreción y el respeto de una esposa no los reformaría. Y pocas esposas hay de tan mal genio que la sabiduría y el afecto de un esposo no la mejoraría. Termina esta cita del autor. Unas aplicaciones, por ejemplo, en el hogar y en el matrimonio, ¿qué significa un no estoy de acuerdo? ¿Qué significa un no estoy de acuerdo de la esposa? ¿Qué significa eso? Un no estoy de acuerdo. ¿Qué significa eso? El hombre tiene que tomar una decisión. y ya vimos, el hombre tiene que tomar una decisión, no hay pecado de por medio, pero la mujer dice, no estoy de acuerdo. ¿Cuál debería ser la actitud de la mujer hasta lo que hemos visto hoy en día? Repito, no hay pecado en la decisión que va a tomar el varón. Simplemente la esposa dice, no estoy de acuerdo. ¿Qué significa eso? No estoy de acuerdo, a la luz de la Escritura. Tenga cuidado con esos no estoy de acuerdo. En vez de manifestarlo piadosamente con sabiduría, inteligencia, se vaya al otro lado. Irrespeto, falta de sometimiento y todos esos pecados. Pero no importa tomar la Santa Cena así, ¿sí o no? Como que no importa, no importa. No importa tomar la Santa Cena así, en esas condiciones. Sí importa, porque Dios está viendo y Dios lo sabe todo. No. Y si falta sabiduría, la Escritura dice, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Somos, imagínense, somos bastantes hermanos, tienen para pedir mucho consejo como mujer si está tomando una decisión equivocada. Pero la falta de sometimiento, el irrespeto, eso es pecado, eso es pecado. 1 Timoteo 3:8 dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados muchos al vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Versículo 11. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Versículo 12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso, mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Quiero detenerme en el versículo 11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Dentro de los teólogos hay dos posturas de este versículo. Este versículo 11 está hablando de las mujeres, de los diáconos que deben hacer así, o en la iglesia hay mujeres que pueden ser diáconos, diaconisas, pero que este debe ser el requisito de ellas. ¿Sí? Dos posturas ahí. Está hablando de las así debe ser la mujer de un diácono. ¿O así debe ser una mujer que va a ser diaconisa en la iglesia local? No quiero hablar sobre esas dos posturas. Lo que quiero decir es lo siguiente. Aquí hay algo interesante. Las características de esta mujer. Las características de esta mujer. Que es interesante. Por ejemplo, si una iglesia cree que así debe ser la mujer de los del diácono, bueno, este debe ser un requisito para ella, si lo cree así la iglesia. Pero si la iglesia cree que dentro de la iglesia puede haber mujeres reconocidas exclusivamente como diaconisas, ese es un desafío para las mujeres de la iglesia si quieren algún día esto. Pero a donde quiero llegar, es interesantísimo que todas las mujeres anhelen esto, ¿sí o no? Interesantísimo que toda la mujer cristiana anhele este versículo 11. Dependiendo de lo que la iglesia crea, pero creo que es un estándar a seguir de las mujeres. Y vamos a verlo un poquito. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Decía Salomón, he visto debajo del sol. A lo largo de mi vida cristiana, he visto cómo mujeres le mandan abajo el ministerio a los varones con sus actitudes. El varón tiene tan potencial para un ministerio, pero la mujer está desenfocada totalmente. No solamente en conocimiento bíblico, sino en su piedad cristiana. Y eso es una piedra para el ministerio del varón. Esa es una piedra. Es lo que yo he visto en la práctica. Tú tienes dones de esto, tú tienes dones de esto, de esto, de esto, de esto. Pero tu mujer no se somete a ti. Tu mujer no se somete a ti. Y por el momento no puede ser tomado en cuenta porque tu mujer no se somete a ti. Hermanas, si hay hombres aquí que aspiran a ministerio, desde ya trabajen en esto. Trabajen en esto. Así mismo se puede dar en la inversa, ¿no? Tú una Abigail, pero el hombre está por todos lados. Por todos lados anda el varón. Pero menos. Es miembro de la iglesia, pero anda por todos lados. ¿Qué dice honestas? ¿Qué significa honestas? Da a entender dignas, respetables, serias. Esta cualidad se refiere a una gravedad de carácter que inspira reverencia y respeto. Y es por eso que, por este carácter de honesta, por eso es que a veces los carismáticos y los pentecostales le llaman pastora ¿a quién? Sí, pero es porque tiene esto de aquí. Como sobresale en esto esa mujer honesta, mal llamado, le dicen pastora y le dan un cargo de pastora. Pero es que es una mujer respetable, seria, inspira respeto. Es una mujer que cuando habla, sabe hablar. ¿Sí? Dice, no calumniadoras. La palabra calumniadora viene de diabolos. Quiere decir no difamadoras, no chismosas. La palabra diabolos literalmente significa calumniador. Y es donde viene el término diablo. Este es un requisito vital para el ministerio de servicio de una mujer. Y para manejar información sensible con el control de la lengua. Es indispensable el control de la lengua. ¿Sí? Porque tiene que manejar, se enteró de algo, maneja una situación difícil, no puede estar divulgándolo a todos. Eso es lo que tiene que no calumniadora. ¿Qué tiene que ver sobria, una mujer sobria? tiene que ser templada, autocontrolada, vigilante. Exige una mente clara y sensata, como lo dice Primera de Pedro 1:13. Significa estar espiritualmente alerta y no dejarse llevar por las emociones o las distracciones. ¿Sí se da cuenta lo que significa ser sobria? Son los mismos requisitos para un pastor y son los mismos requisitos para un diácono. Tienen que ser sobrios. Tienen que ser templados. Siempre están tomando decisiones bien, decisiones sensatas, no insensatas. Fieles en todo. Fieles en todo. Hermanos, hay... No, esa mujer es fiel en todo. ¿Y qué significa que es fiel en todo? Es que viene a todos los domingos a la iglesia. ¿Usted cree que eso es lo que quiere decir? Sí, es importante que venga a la iglesia, porque si no viene a la iglesia, obviamente. No es tema de discusión aquí. ¿Pero qué quiere decir fiel en todo a lo largo de todo lo que hemos visto? ¿Qué quiere decir fiel en todo a lo largo de todo lo que hemos visto? Todo lo que hemos visto. Eso es una mujer fiel, porque Dios lo dice así en su palabra. Fieles en todo. Confiables, de confianza absoluta, implica fiabilidad total en cada aspecto de su vida y del ministerio. Si es que la iglesia cree eso, que una mujer puede ser diácono como mujer. Porque a veces hay situaciones en la iglesia, por ejemplo, nosotros no hemos pasado eso, pero imagínese una viuda en esta iglesia, una viuda pobre que no tiene a nadie en este mundo. Hablando de no tiene hermanos, no tiene esposo, no tiene hijos, no tiene nada. Simplemente vive en una casita, tercera edad, con sus enfermedades y listo. ¿Quiénes de la iglesia deberían ayudar físicamente a esa mujer? ¿Quiénes? Si esa mujer de pronto, viuda de la iglesia, tiene algún problema y hay que cambiarle de pañal, ¿quién lo va a hacer? ¿El diácono varón de la iglesia? ¿O quién lo va a hacer? Entonces, bajo ese contexto, en la iglesia primitiva había muchas viudas. Viudas. Y la Biblia habla de las viudas que son viudas. Bíblicamente, la iglesia tiene que sostenerla, no solamente económicamente, ayudarles. ¿Pero qué pasa si esa viuda es una viuda de tercera edad, con alguna enfermedad, y que ahí tienes que echar tu mano, un caso, cambiarle de pañal? Ahora, bajo ese contexto, habían unas mujeres encargadas para ese oficio de las viudas. Las viudas, miembros de la iglesia. Nosotros no hemos vivido eso. No. 28 años como iglesia, no hemos vivido lo que es una viuda a la luz de la Biblia. Que no tenga nadie, nada. Y que la iglesia tenga que sostenerla. No hemos vivido eso. Si la iglesia cree en eso, esas mujeres tienen que tener estas cualificaciones. estas cualificaciones. Tiene que ser ¿cómo? Honesta, no calumniadora, sobria, fieles en todo. Listo. Si es que la iglesia cree ese tema. Pero asimismo, le hago una pregunta. Usted, mujer, que me está escuchando el día de hoy, ¿a usted le interesa ser honesta, como dice la Biblia? ¿Le interesa ser no calumniadora, como dice la Biblia? ¿Le interesa ser sobria? ¿Le interesa ser fiel en todo? Debería interesarle. Debería. Porque así es una mujer virtuosa. Así es una mujer virtuosa.